Estamos una vez más con nuestros amigos de Blázquez y Astorga. En Blázquez y Astorga ya sabéis que llevan 50 años asesorando a particulares, empresas, entidades, gracias a un equipo con gran experiencia, materias fiscal, laboral, contable. Encontráis a Blázquez y Astorga, todo el equipazo de la asesoría, en el 986-42-1011, físicamente en Venezuela 26, y si no, en Blázquez Astorga, sin la i, blázquezastorga.com. Hoy nos acompaña Pablo Novas, es abogado laboralista especializado en seguridad social, con el que vamos a charlar precisamente sobre esta materia, más concretamente de las enfermedades mentales como causa de incapacidad permanente. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Rubén.
Bueno, estamos hablando de incapacidades permanentes. Explícanos un poquito más también la tipología que pueda haber. Cuéntanos, Pablo.
Sí, mira, Rubén, la incapacidad permanente es una prestación, ¿vale?, que concede la Administración a aquellas personas que presentan una o varias enfermedades crónicas, cuando estas además afectan de manera permanente, ¿no?, como su propio nombre indica, a su capacidad para trabajar. Dependiendo del alcance, tenemos la incapacidad permanente parcial, cuando la enfermedad afecta parcialmente al desempeño de la profesión habitual, que es la que se está realizando en ese momento.
Sí.
Por otro lado, la permanente total, cuando esta enfermedad impide totalmente el desempeño de esa misma profesión. Luego está la incapacidad permanente absoluta, cuando la persona se encuentra impedida ya no solo para su trabajo, sino también para cualquier otro. Y por último, la gran invalidez, cuando además de todo lo anterior se necesita la ayuda de otro para los actos más esenciales de la vida, como puede ser pues ducharse, vestirse, comer.
Entiendo que en materia de seguridad social este será uno de los motivos más comunes de discusión, de conflicto entre administración y trabajadores, ¿es correcto?
Pues sí, Rubén, partiendo de la base de que hay un amplísimo abanico, ¿no?, de posibles discusiones en esta materia, la verdad. Te puedo decir, no sé, desempleo, jubilación, por ejemplo. Quizá lo más habitual son las impugnaciones de alta médica, persona que le dan el alta y no se considera en condiciones de volver a su puesto de trabajo,
¿sí?,
y las incapacidades permanentes, por supuesto. Luego, también es verdad que hay otra discusión muy habitual, que son las determinaciones de contingencia.
¿Qué son las determinaciones de contingencia, Pablo?
Pues es cuando una persona, o ya no solo la persona, sino también la mutua o el INS, quieren cambiar la calificación de una baja médica a una incapacidad permanente. Te explico. Las contingencias pueden ser comunes cuando el origen es ajeno al trabajo y también pueden ser profesionales, cuando provienen directamente, ¿no?, de la prestación de servicios. Aquí en este segundo caso tenemos la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. Bueno, pues muchas veces lo que se discute es precisamente eso, si la baja o la incapacidad que le han concedido a un trabajador trae causa o no en su trabajo. Y a este procedimiento se le llama o se le conoce como determinación de contingencia.
¿Esto llega al juzgado o se queda en el ámbito administrativo?
Lo cierto es que la mayor parte acaban llegando al juzgado. Es raro, ¿no?, un cambio de parecer en fase administrativa.
Vale. ¿Y las empresas participan de esta discusión o es solo una cuestión entre administración y trabajador?
Normalmente lo segundo. Te digo más, no siempre es obligatorio demandar a la empresa. En incapacidades y contingencias, por ejemplo, solo se le demanda cuando o hay o se discute una contingencia profesional. Y además suelen ser pleitos en los que las empresas actúan casi como meros espectadores. Esto no quita, y esto sí que quiero dejarlo claro, Rubén, que no les puede afectar. Una incapacidad por contingencia profesional puede dar lugar a un recargo de prestaciones futuro, si además se demuestra incumplimiento de medidas por la empresa. Y esto, desde luego, que les afecta y muy gravemente, además.
En alguna ocasión en este programa hemos hablado de la situación actual de las relaciones laborales, por ejemplo, del estrés, elevado ritmo de trabajo al que estamos sometidos, de las consecuencias físicas que esto supone, la famosa salud mental de los trabajadores, que a veces se descuida, ¿no? ¿Se producen muchas bajas o incapacidades por asuntos vinculados a salud mental?
La verdad es que sí. De hecho, las bajas e incapacidades relacionadas con la salud mental están a la cabeza, junto a los trastornos musculoesqueléticos.
Anda, vale. Y por tanto, esto también es habitual verlo en los juzgados, ¿no?
Sí, lo es. Y cada vez más, porque además hablábamos antes de las determinaciones de contingencia. Muchas veces se califica estos procesos de contingencia común cuando en realidad pueden estar provocados o agravados por el trabajo. Los famosos riesgos psicosociales, ¿no?
Sí.
Además, te diré que son procedimientos complicados, ¿eh? Ten en cuenta que es mucho más fácil acreditar una lesión en un hombro o en una pierna, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque
claro,
al final hay pruebas objetivas para diagnosticar estas lesiones, su repercusión. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, ahí entramos en un terreno más abstracto, más subjetivo, y esto lo hace pues mucho más complicado.
¿Y cómo se resuelve al final el problema?
Pues mira, en un procedimiento que tuve hace poco, el juzgado reconoció a mi cliente una incapacidad permanente absoluta por depresión. ¿Qué se tuvo en cuenta? Pues lógicamente había un diagnóstico de depresión mayor, que es la depresión en su grado máximo. Había un procedimiento crónico de larga evolución, un proceso resistente al tratamiento, pero sobre todo, Rubén, había una incidencia grave en el día a día, y esto fue lo clave para que se estimase nuestra demanda.
Sí. ¿Es fácil medir esa incidencia en una persona? Lo digo por aquello de que cada persona puede sufrir o gestionar estas cuestiones de manera muy distinta, ¿no?
Tienes toda la razón, pero se puede medir esta incidencia, ¿eh? Hay factores como el deterioro cognitivo, la dificultad de atención, de concentración, el aislamiento, por ejemplo, déficit de sueño, cuestiones, ¿no?, que influyen a la hora de calificar la incapacidad de la persona, los ingresos hospitalarios. Todos estos puntos son muy importantes, por lo menos para los tribunales.
¿Una depresión, por ejemplo, puede ser denominada, catalogada como enfermedad profesional?
Bueno, no exactamente. Vamos a ver, si esa depresión viene provocada por causa del trabajo, sí, pero tampoco sería una enfermedad profesional, sino una enfermedad por accidente de trabajo.
Ya.
Igual es un poco complejo explicarlo, pero resumiendo mucho, ¿vale? Las enfermedades profesionales están tasadas en un listado. El síndrome de túnel carpiano para los carpinteros, por ejemplo. Y en este listado no se encuentra la depresión. Pero bueno, como te digo, sí sería una enfermedad por causa del trabajo con el mismo tratamiento que la enfermedad profesional.
O sea que para las personas trabajadoras hay diferencia entre la enfermedad por accidente de trabajo y la enfermedad profesional.
En esencia no. No. Ninguna necesita carencia, es decir, no hace falta un periodo previo de cotización. El importe de la prestación va a ser el mismo también. Hablo tanto para la baja como para la prestación de incapacidad permanente. En ambos casos se podrá optar al mismo grado de incapacidad, reclamar un posible incumplimiento de medidas de prevención. No, en lo esencial no habría grandes diferencias.
Vale. Ya para concluir, Pablo, ¿algún consejo que le podamos dar a nuestros oyentes que están ellos o alguna persona de su entorno en una casuística de este tipo?
Pues mira, es bastante habitual que la gente se precipite, ¿no?, a la hora de solicitar una incapacidad permanente, que quiera solicitarla antes de tiempo. Yo siempre recomiendo agotar primero la baja médica y que ya luego sea la Seguridad Social quien en su caso inicie el expediente. Y más cuando hablamos de enfermedades mentales en las que la evolución de la patología puede ser clave. Y te digo esto, Rubén, en primer lugar por una posible recuperación, que al final, bueno, es lo más importante, ¿no? Y en segundo lugar, porque en el peor de los casos, pues para que pueda acreditarse esa cronicidad de la que te hablaba. Al final este es el procedimiento natural, es decir, que la gente espera agotar todos los pasos.
Pues es un tema muy interesante, muy importante, muy actual también. Así que, Pablo, te agradecemos un montón tu visita. Pablo Novas desde Blázquez y Astorga, 986-42-1011, Venezuela 26 y blázquezastorga.com, sin la I en medio. Pablo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias,
muy amable. Hasta luego.
Gracias.